Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan ustedes en otro programa más de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 87.7 de FM, Radio Plaza Colotlán. Saludamos además a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes nos sintonizan a través de www.colotlan.gob.mx/Radio Plaza, quienes escuchan las retransmisiones ya sea en Radio Universidad, hoy lunes en punto de las 11 de la noche, y a través de Radio Plaza el jueves de 6 a 7 de la tarde. También saludamos a las personas que nos escuchan en las bocinas instaladas en la Plaza de Armas Hidalgo, aquí en el centro de la cabecera municipal de Colotlán. Bien, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a un tema que todos estamos inmersos, que es el uso inadecuado de los dispositivos móviles. Esto también, obviamente, relacionado también con algunos aspectos de la salud. Y para ello vamos a abordar este tema con nuestros invitados. Hoy tenemos casa llena y nos acompaña, por una parte, el maestro en tecnología para el aprendizaje, además productor de este espacio radiofónico de Texolotl, también locutor del programa de Acústica Global los lunes, Andrés Luna del Real, que además él es maestro en tecnología para el aprendizaje y es responsable de la biblioteca de aquí del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, Andrés, gracias por aceptar la invitación.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio para que podamos conversar un poco sobre el uso inadecuado de las tecnologías.
Muy bien. Bien, pues hoy también nos acompañan tres compañeros que son maestrantes en salud pública, de aquí de la maestría en salud pública del Centro Universitario del Norte. Primero tenemos al médico Pedro Celestino García Totesaut.
Buenas tardes, licenciado Eduardo. Buenas tardes a todos ustedes por escucharnos un ratito y le vamos a dar un tema muy importante.
Gracias, doctor. Tenemos al licenciado en nutrición Jonathan Rosales Flores.
Gracias, Eduardo, por la invitación. Y pues sí, tenemos temas interesantes para todos ustedes.
No, gracias a ti y gracias a ustedes por estar aquí presentes en esta tarde. Y también al licenciado en nutrición Julio César Zamarrón González.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Sí, como dicen mis compañeros, claramente es un problema de salud pública que tenemos que abordar. El uso inadecuado, más bien las complicaciones que lleva el uso inadecuado de estos dispositivos móviles en nuestra población.
Muy bien, pues vamos a iniciar. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en Twitter como Semanario Salud. Bien, pues vamos a hablar un poco, no sé, en este caso le pediríamos al maestro Andrés Luna del Real que nos dé una introducción sobre los dispositivos móviles que se utilizan como pues una tecnología para el aprendizaje.
Sí, claro que sí, Eduardo. Pues fíjate que a raíz de todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido en el mundo en los últimos años, bueno, ahora surge el famoso concepto de tecnologías móviles o de dispositivos móviles, que bueno, ya estamos muy acostumbrados a ello, que es una cuestión prácticamente ya de todos los días. Y bueno, esto pudiéramos denominarlo como pues todos aquellos dispositivos electrónicos, todos aquellos aparatos que nos sirven para principalmente comunicarnos. Originalmente, pues, nacen del concepto de la telefonía móvil Y bueno, de aquí han ido evolucionando de tal forma que ahora los teléfonos que tenemos en la actualidad, los denominados teléfonos inteligentes, bueno, ya hacen algo más que simplemente poder comunicarte vía telefónica con otra persona, que en un inicio fue, pues, el propósito que tenían, era simplemente una alternativa al teléfono que tenemos en nuestra casa, que estaba fijo y que no podíamos, pues, llevarnos con nosotros. Bueno, surgió después el teléfono móvil, que ya podíamos llevarnos a donde fuera que estuviéramos, podíamos hacer llamadas desde cualquier entorno. Y bueno, después de esto, como parte de la evolución, surgen los mensajes de texto, que pues era una alternativa de comunicación con otras personas, pero en esta ocasión pues ya era a través de texto. Y bueno, con el desarrollo tecnológico damos un salto a lo que fue después el poder tener música en nuestro teléfono celular. Después pasamos también a poder tomar fotografías con él. Y bueno, el paso más grande, que fue la incorporación de internet al dispositivo móvil, ya podíamos tener a través de las redes inalámbricas de internet, podíamos tener comunicación, podíamos tener las noticias en nuestro teléfono, podíamos tener cualquier tipo de información que pudiéramos encontrar en la red. Bueno, comenzamos con esa parte. Y después llegamos al teléfono como lo conocemos en nuestros días, teléfonos inteligentes que están diseñados para hacer una gran cantidad de funcionalidades, desde pues ya podemos grabar nuestra voz en ellos, podemos seguir mandando mensajes de texto, recibiendo llamadas, pero ahora también tenemos cámaras de mayor capacidad, ya tenemos pues la opción también de comunicarnos vía internet. Y cuando digo vía internet, pues incluye todas las particularidades o todas las funciones que ya conocemos que están presentes en esta mega red de información. Podemos tener noticias, podemos incluso ya ver ciertos programas que se transmiten, incluso algunos que eran exclusivos de la televisión. Bueno, ya podemos ahora también tenerlos disponibles en la palma de nuestra mano. Y básicamente ahora el teléfono, ahora celular, teléfono inteligente, pues se ha convertido en una puerta o en una ventana hacia el mundo. Tienes básicamente el mundo en tu bolsillo, al alcance de tu mano, siempre y cuando tengas una conexión a internet. Y bueno, en muchos casos, pues el teléfono ha ido evolucionando para formar parte de la vida de todos nosotros, haciendo mucho más que simplemente hacer y recibir llamadas.
Muy bien, sin duda vino a modificar sustancialmente el tren de vida de nosotros. Y bueno, el tema de hoy, el uso inadecuado de dispositivos móviles. Nuestros invitados, también maestrantes en salud pública, hicieron un sondeo sobre el uso de los dispositivos móviles, tanto en alumnos como en docentes. Vamos a escuchar primero este sondeo que se hizo con los alumnos para comentar de regreso estos pros y contras que se tienen en el uso de dispositivos móviles.
¿Cuál es tu opinión sobre el uso de los dispositivos móviles, así como su uso inadecuado?
El uso de dispositivos móviles tiene cosas positivas y cosas negativas. A nosotros como estudiantes, por ejemplo, nos favorece para ingresar a hacer búsquedas hemerográficas en internet. Hoy en día, pues gracias a ello, tenemos más acceso a la información. Pero también es negativo porque durante las clases, estamos con el uso de las redes sociales y no nos concentramos, no damos lo que tenemos que dar en cuanto a aprendizaje.
Yo opino que tienen pros y contras el usar el celular. Un pro sería que facilita pues la comunicación, gracias ahora al internet, a los dispositivos, es más fácil localizar a algún familiar, algún amigo, y en cuanto al aprendizaje, también nos facilita información ya con libros en línea. También tiene problemas, causa accidentes, causa un déficit de aprendizaje, causan daños en la vista por tanto uso de los dispositivos.
¿Te encuentras conectado permanentemente o intermitentemente a la red en clase con fines no académicos? ¿Y consideras que presentas una dependencia exagerada al dispositivo móvil?
Pues yo en lo personal no me gusta hacer uso del dispositivo en el celular porque, pues como ya lo mencionamos, no es apto para que nuestro aprendizaje académico se lleve a cabo de la manera adecuada. Me considero que no soy dependiente de los medios.
Sí me encuentro a veces intermitentemente usando el dispositivo para visualizar Face o WhatsApp cuando llegan mensajes, y considero no una dependencia exagerada, pero sí un tanto, para por el simple hecho de tener la costumbre de ver el celular.
¿Cuál es el uso más frecuente que le das a tu dispositivo móvil dentro del centro universitario? ¿Y consideras indispensable su uso en horario de clase?
Yo, en lo personal, el uso que le doy al celular es para hacer búsquedas, ya que nuestros docentes continuamente usan algunas nuevas técnicas de aprendizaje en la cual tenemos que usar las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello considero que el celular es importante en este aspecto, y también, por ejemplo, nosotros que venimos a estudiar de algunas otras partes del estado para estar en comunicación con nuestros familiares.
El uso más frecuente que le doy a mi dispositivo sería ya no tener los apuntes en la libreta, sino que tomar fotos con mi dispositivo para así ser más ágil la clase. Considero indispensable por el hecho de que ya no podemos estar desconectados de la comunicación como persona que soy de fuera, para estar en comunicación con mi familia.
Estamos de regreso después de escuchar este sondeo sobre el uso de los dispositivos móviles en los alumnos. Fueron alumnos principalmente aquí del Centro Universitario del Norte a los que les hicieron estas preguntas, pero creo que es una representación también de lo que sucede en general. Bien, pues Andrés, ahí escuchábamos parte de los pros y de los contras de estos usos de los dispositivos móviles. De hecho, algunos tú los mencionabas anteriormente. ¿Qué nos dices al respecto?
Sí, de hecho, fíjate que me resultó muy interesante escuchar a, de hecho, el primer alumno que comenta que para él el uso de los dispositivos móviles le resulta funcional o le resulta útil, en el sentido de que a través de estos puede hacer búsquedas de información. Y bueno, cabe mencionar que esto es una ventaja y es una desventaja al mismo tiempo, porque ahora los alumnos tienen acceso a una cantidad increíblemente enorme de información que van a recuperar o que pueden obtener en cuestión de tan solo unos segundos. Anteriormente había que ir a las bibliotecas, consultar una enciclopedia, buscar en un libro, y pues ahí te debías de invertir algún tiempo, digamos unos 10 minutos, 20 minutos en lo que encontrabas la información precisa que necesitabas, y ahora es muchísimo más rápido. Esta podría ser una de las ventajas, pero en contraparte, debido a que existe una gran cantidad de información en la red, pues ya no es una novedad que no todo lo que está publicado aquí es verídico, sino que ya podemos encontrar mucha información que está falseada o que está modificada para determinados intereses, o simplemente que es información que una persona que no tiene conocimiento en la materia, pues puede entrar a internet, puede publicarla y hacerla de acceso público, de tal manera que cualquiera puede entrar, puede consultarla. Y bueno, desafortunadamente no existe como que mucho el hábito aún en los usuarios de verificar las fuentes de información, es decir, de dónde están sacando este conocimiento. Y bueno, también se habla ahora de que internet, una de las cosas que está haciendo internet es crear genios instantáneos, es decir, ya ahora cualquier persona sabe cualquier cosa. Mientras tenga un teléfono, tú puedes saber cualquier cosa, pero son conocimientos muy puntuales, muy efímeros y que muy rápidamente se olvidan también. Es decir, ya cualquier persona es un genio en cualquier materia durante algunos minutos. Es decir, mientras haga la consulta, podemos saber cualquier cosa, podemos ser la persona más inteligente del mundo, pero tal vez el día de mañana ya no nos acordamos de qué fue lo que habíamos visto y tenemos que regresar a consultarlo nuevamente en nuestro teléfono. Y de igual manera también me resultó muy interesante lo que comentaban ellos de los tiempos de conexión, que hemos creado una dependencia a estar permanentemente conectados a la red, y cuando el internet falla, inmediatamente experimentamos frustración, o experimentamos un deseo negativo, un sentimiento de ira, en muchas ocasiones, incluso cuando el internet simplemente es lento, no con el hecho de que no lo tengamos, sino de que sea lento, nos genera molestia, nos genera pues enojo en muchos casos, y aunado a esto, a la permanente conexión que tenemos, hemos generado también como una especie de paranoia de saber dónde está el otro, de saber de él, Digo, anteriormente, cuando no teníamos tantos medios de comunicación o tantas formas de comunicarnos con el otro, podíamos pasar 3-4 días sin saber de él y no pasaba nada. Y ahora, si le mandamos un mensaje y no nos contesta en 2-3 horas, ya estamos preguntando dónde está, ya estamos contactando a su círculo cercano para saber si está bien, si no le pasó algo. Entonces, también hemos desarrollado como un tipo de paranoia por saber dónde está todo el mundo en todo momento. Y bueno, son varias las cuestiones que implica esto, y principalmente es el hecho de que permanentemente tenemos acceso a este tipo de medios de comunicación.
Sí, a veces te citas con alguna persona en un espacio y ni siquiera llegas a buscarlo, sino llegas a hablarle por teléfono para ver dónde está, ¿verdad?
Exactamente.
Y puede ser que es un espacio pequeño donde haya 20 personas. Bueno, ahí mencionaba Andrés parte también de los pros. ¿Qué contras tendríamos en este uso de dispositivos móviles?
Como bien mencionaba Andrés, efectivamente existe lo que es alteración en el aprendizaje. Son aprendizajes más superficiales, donde varía de diferente forma el conocimiento de ellos. Me quedo mucho con la información que dio Andrés relacionado con el tiempo. El tiempo que anteriormente le invertíamos a las tareas era más amplio, y ahorita definitivamente con esto del internet es un poco más rápido, pero muy superficial. Otra de las situaciones o desventajas que encontramos aquí son las distracciones, ya sea en clase o fuera. Estamos hablando con algunas personas, estamos atendiendo al maestro en su momento, al docente, pero estamos viendo que hay información dentro del mismo salón en el WhatsApp, información en internet, que me llegó alguna información del Face, y todo esto hace que altere. También las adicciones, ya vemos ya que los muchachos desde pequeños ya están solamente basándose en las respuestas del celular o qué información haya nueva en cuanto a las redes sociales. Pero también tenemos un impacto a nivel de salud pública que vendría siendo los accidentes automovilísticos. Ya vemos que definitivamente la gente por estar contestando en los celulares cuando estamos manejando implica una distracción muy grave y pueden llegar a tener accidentes muy muy fatales o accidentes mortales. Uno de los problemas a nivel de salud o de salud pública es el riesgo potencial que se presenta a nivel de los médicos en cuanto a los diagnósticos. Actualmente salen que ya el paciente cuando llega con el médico y ya le diga, mira, tengo esto, 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 y ya quieren hasta autorrecetarse. Actualmente estamos viendo que los pacientes ya no consultan con los nutriólogos, sino que ellos mismos, que la dieta de la luna, la dieta de múltiples dietas, y eso entorpece sin haber algún tipo de exámenes paraclínicos o paraclínicos que contribuya a un diagnóstico correcto, ¿no? También lo que vendría siendo un riesgo inminente en lo que vendría siendo la seguridad de información. El riesgo de, ya lo mencionó el compañero Andrés, donde mencionaba que la veracidad de aquella información que se genere, que sea verídica, ¿sí? Y obviamente el racionamiento que estamos teniendo a nivel escolar, y que sea de una forma reflexiva y definitivamente ardua para el conocimiento de ellos.
Sí, efectivamente son varios varias áreas en las que impacta el uso de los dispositivos móviles. Y bueno, pues generalmente pues uno no pensaría la dependencia que puede llegar a tener, y como lo han comentado también, de hace algunos años, pues jamás nos imaginaríamos de la presencia de estos dispositivos móviles. ¿Qué pasaría o qué va a pasar en unos 15 o 20 años? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a un corte de estación para regresar esta tarde aquí a Semanario de la Salud. El tema, el uso inadecuado de dispositivos móviles. Vamos a esta pausa y continuamos.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Hola, señorita, buenos días. Claro. Pues en base a la primera, pregunta y cuál es mi opinión acerca del uso de dispositivos móviles en horarios de clase, en mi clase solamente se les tiene permitidos el uso de celulares, para contestar llamadas únicamente, dado que representa un distractor, ¿sí? Si las medidas que yo he tomado para esto han sido que en cada hora de clase el celular debe estar en total silencio o vibrador y solamente se pueden contestar llamadas que crean realmente urgentes. Sí da, bueno, a mí sí me ha dado resultado, desde luego porque esto lo propongo desde la primera clase y bueno, lo tomo como una medida para seguir continuando en clase, ¿no? Y sí, se me ha dado muchos resultados.
Hola, buenos días. Con respecto a la primera pregunta sobre cuál es su opinión del uso de dispositivos móviles de los estudiantes en horarios de clases, pues bien, alcanzo a percibir que les afecta bastante. De hecho, siento que se distraen muchísimo con el dispositivo móvil. En algunas ocasiones solo lo están utilizando para jugar o bien para utilizar redes sociales que serían el Facebook o bien el WhatsApp. Las medidas que yo he tomado respecto a para controlar el uso de estos dispositivos, al inicio lo hacía de esta manera, les pedía que por favor todos los celulares los tuvieran en silencio. Si veía algún alumno con el celular en la mano y que no fuera necesario utilizarlo, se le pedía que se retirara, por favor, pues estábamos en horas de clase y era una falta de respeto que estuvieran viendo el celular. Los resultados, la verdad, han sido muy satisfactorios respecto a que casi nadie, de hecho, de los muchachos jóvenes con los que yo he trabajado, muy pocos son los que están utilizando el celular, son muy, muy pocos de ellos. Y creo que son resultados buenos y positivos. No les retiro el celular porque creo que en algunas ocasiones sí lo necesitarían a lo mejor para una llamada de urgencia o cualquier situación que se les pudiera presentar, pero sí les pido de favor que lo guarden o que solo lo utilicen en caso de urgencia. Gracias.
No he tomado algunas medidas. Generalmente considero pues que cada quien es responsable de su tiempo, de lo que tiene que hacer en su momento. En este caso, pues su rol de estudiantes, pues la responsabilidad es de ellos, son mayores de edad, entonces pues no. Sí, en ocasiones he estado como tentado, ¿no?, a de repente sacar a las personas de clase, pero pues sería algo como que muy desgastante, también considero. Más bien me centro en las personas que están pues poniendo atención y ya los demás pues si están atendiendo o salvando al mundo, pues eso ya es responsabilidad de ellos. Yo no sé si haya resultados satisfactorios en esta prohibición, ¿no? Sí, he sabido de compañeros y gente pues aquí en el CUNORTE o en otros lugares donde pues al iniciar la clase ponen los celulares en una charola o que los llevan, pues, o sea, o que los sancionan simplemente si están con el celular en la mano. También hemos visto que ya muchos alumnos utilizan el celular como para tomar fotos a los pizarrones o a las pantallas, ¿no? Y esto pues todavía hace más, pues creo que más dependiente a la tecnología al alumno, pero bueno. Y bueno, lo que comentaban, pues es en relación también a la pregunta anterior, no, no sé si el que uno le prohíba o le limite el uso de los dispositivos móviles sea la solución. A final de cuentas, como comentaba en la primera respuesta, pues ellos son los responsables, ¿no? Entonces tienen que tratar de aprovechar el tiempo en la sesión presencial de la clase. Bueno, mi opinión es que el uso de los dispositivos móviles en clase pues debería de ser limitado. En realidad, creo que en ese momento pues lo más importante que tienen pues es justamente que se encuentran pues en una sesión presencial. Entonces, salvo que sea algo de fuerza mayor o alguna situación pues muy personal o grave, pues tendría alguna justificación. En ocasiones pues también no solamente lo vemos con los estudiantes, sino ya con profesionales, con gente que está realizando su labor, que se ha incrementado el uso de los dispositivos móviles en todo momento.
Bien, escuchamos este sondeo sobre el uso de los dispositivos móviles en los docentes, bueno, los dispositivos móviles en alumnos, visto desde la opinión de los docentes. Y bueno, escuchábamos pues algunas de las respuestas en este sentido. Y bueno, también el maestro Andrés Luna del Real, que es uno de nuestros invitados esta tarde, como docente del centro universitario, ¿qué mensaje nos dejas al respecto a estas preguntas que se hicieron?
Yo creo que cada quien, cada docente tiene una manera diferente de trabajar, y bueno, en general casi todos los entrevistados coincidían en que sí existe una restricción del uso de celulares o dispositivos móviles en su práctica docente. Es decir, si hay una penalización o si hay una prohibición de utilizar este tipo de tecnologías en el aula. Si es correcto o es incorrecto, bueno, tal vez no pudiéramos como que decirlo tan certeramente, porque reitero, cada quien tiene su manera de enseñar o su manera de aplicar esta situación. Lo que sí es que se habla de que en la educación es necesario comenzar a integrar estos avances tecnológicos, porque a final de cuentas, pues si han evolucionado, si se han creado, es para ayudarnos a facilitar más las cosas. El problema aquí es que generalmente este tipo de avances o de innovaciones tecnológicas siempre han tenido un cierto retraso en el área de la educación. Es decir, para que algo de tecnología o lo más innovador entre a las aulas, generalmente siempre ha habido un retraso de bastante tiempo. Y bueno, de hecho, actualmente pudiéramos decir que bueno, en todos los salones de clase o en la mayoría, ya incluso también en las primarias, ya se cuenta con una computadora, ya se cuenta con un medio de proyección, pero resulta que desde más o menos como desde 1990 o desde el año 2000 tenemos computadoras. Entonces, si apenas estamos hablando de que en todos los salones de clase ya hay una computadora, bueno, tenemos un retraso de más o menos unos 18 años en que esta innovación en aquel momento se introdujera en los salones de clases. Y siempre ha sido de esta manera. Entonces, por ejemplo, en nuestra formación de maestros en tecnologías para el aprendizaje, tratan de enseñarnos algunas formas de poder incorporar estas tecnologías a la educación, y mayoritariamente de saber utilizarlas a nuestro favor. Es decir, a lo mejor no es necesario que restringamos totalmente el uso del celular. Lógicamente sí sería conveniente que el alumno esté poniendo atención, que no esté conversando con otra persona en ese momento, porque la información que el maestro le está dando pues es importante. Entonces probablemente ahí lo que se pudiera hacer es buscar alternativas para que el alumno, dentro de la clase y con los contenidos de la materia, tenga que utilizar su teléfono. Es decir, que ya no sea una opción, que el alumno tenga que hacerlo. Por ejemplo, podemos organizar algún juego en alguna página en internet, y que sea algún juego en equipos de preguntas, y bueno, que el alumno a través de su teléfono tenga que enviar la respuesta. Y hay algunas páginas, algunas aplicaciones que te permiten crear este tipo de dinámicas, y tienen la particularidad de que en tiempo real el alumno envía su respuesta y se proyecta en una segunda computadora donde nosotros tenemos abierto el servidor para las respuestas. toda la clase puede verla en ese momento, pueden comparar. Y bueno, además de una serie de diversas actividades que pueden utilizarse para, digamos, no satanizar el uso de los teléfonos en el salón de clases, sino más bien orientarlo a que se utilicen de una manera educativa. Es decir, hacemos que el alumno utilice el teléfono para los fines y propósitos que nosotros queremos, y como está ocupado en esta actividad, no tiene tiempo o no le estamos permitiendo de manera no expresa que utilice algún sistema de mensajería o que utilice alguna red social, sino que tenemos al alumno con el teléfono ocupado en otra cosa o con las manos ocupadas en los contenidos de la materia. Entonces es una manera de, digamos, no pelearse con el alumno, no decirle que no lo use, sino que, y de hecho generalmente a los alumnos hasta les sorprende cuando llegas a una clase y les dices, saquen su teléfono, porque la regla general es que no pueden hacer esto. Uh-huh. Entonces, siempre se ha hablado de incorporar la tecnología a los salones de clases. Te digo, siempre se ha tenido este ligero retraso o mayor en algunos otros casos. Pero lo importante aquí sería que pues cada docente tiene la facultad de decidir cómo imparte su clase. Y sería importante pues que los docentes también pudieran comenzar de a poco ir incorporando estas nuevas tecnologías, a lo mejor en diferentes aspectos que pudieran facilitarle la vida a los alumnos e incluso al profesor mismo. Por ejemplo, en muchas ocasiones el profesor necesita de distribuir algún contenido, alguna hoja, bueno, ¿por qué no subirlo a una nube y pasarles la liga de acceso a los muchachos? Es decir, si en clase necesitan resolver algunos ejercicios que yo tengo escritos en mi computadora o en una hoja, o tengo el escaneo de alguna página, de algún libro o del ejercicio en sí, podemos evitar el utilizar papel, el evitar imprimirlo, y es mucho más inmediato que el alumno pueda desde su teléfono acceder a este documento, y que incluso pueda tener hasta la posibilidad de descargarlo para posteriormente seguirlo analizando. Y bueno, tenemos dos ventajas al mismo tiempo: hacemos que el alumno esté ocupado con el teléfono en otra cosa y evitamos a contribuir con el desperdicio de papel.
Muy bien, pues bueno, ya también aprovechando como la opinión personal, de hecho, bueno, la expresaba en uno de los sondeos, nosotros también tenemos que tener esta visión desde el punto de vista del uso de las tecnologías, y creo que el centro universitario ha hecho también algunos esfuerzos para que tengamos en estos diplomados algunos elementos para crear estas herramientas que puedan ser usadas en pro de la educación utilizando la tecnología. Bien, vamos a hacer el segundo corte estación esta tarde aquí en Semanario de la Salud para regresar a hablar sobre este tema del uso inadecuado de los dispositivos móviles. Esta tarde aquí en Semanario de la Salud, les recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco y en Twitter como Semanario Salud. Regresamos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Estamos de regreso en Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades. Esta tarde hablando sobre el uso inadecuado de dispositivos móviles. Y bien, para continuar con el tema, vamos ahora con datos estadísticos que nos va a presentar el licenciado también en nutrición, Julio César Zamarrón González.
Claro, Lalo, mira, pues la verdad es que los datos estadísticos pues nos dan un panorama de cierta manera real de lo que es la actualidad en el uso en nuestro país, ¿sí? Para esto, pues la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares, en su versión 2017, que fue publicada en febrero del 2018, constituye la parte principal o la fuente principal de estadísticas sobre la disponibilidad de tecnologías de la información y de la comunicación. Esta estadística nos marca el siguiente dato. En México hay 71 71.3 millones de usuarios con internet, que representa el 63.9% de la población de 6 años o más. Entonces es un dato contundente en el aspecto de del acceso a los dispositivos y al internet. También, como decía Andrés, es un dato alarmante cuando no se le da el enfoque que tiene que tener, ¿sí? Sus principales actividades de los usuarios en internet para el 2017 pues fue el 96.9% para obtener información, el 91.4% para entretenimiento, el 90.0% para comunicación y el 78.1% para acceso a contenidos audiovisuales. Tenemos el caso de YouTube. Y por último tenemos el acceso a las redes sociales con un 76.6%. Para esto, para continuar de manera sistemática, el celular ha sido una fuente de acceso ya para todo tipo de tecnología. Ya nos simplificaron cualquier uso de dispositivo móvil ya en el celular. O sea, ya en veces hasta de la laptop traemos mejor el celular, ya editamos algún texto, alguna presentación y lo tenemos en el acceso ya directamente en el celular. Para esto, para hablar un poquito de las estadísticas del celular, para el 2017, el 72.2% de la población de 6 años o más utilizaba el teléfono celular, ¿sí? De este número total, los usuarios que disponen de un celular inteligente, ¿sí? Son 60.6 millones de personas a 64.7 millones, esto es un comparativo del año 2016, al 2017. El número total de usuarios que solo disponen de un celular inteligente, estamos hablando ya del comparativo de un celular normal, que no tenga todas las aplicaciones, a un celular inteligente que ya te hace infinidad de funciones. Para este hay la cantidad de 60.6 millones de personas con este acceso para el 2016 y para el 2017 se contó con 64.7 millones de personas. Entonces son datos alarmantes que sin duda nos llevan a tomar ese enfoque dependiendo de más bien el uso que le queramos dar a este dispositivo, ¿sí? Hay algo muy importante que mencionar, también se incrementó del 89.9% para el 2016 y el 92.0% para el 2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular o un dispositivo inteligente, ¿sí? Y pues para eso me gustaría que mi compañero licenciado Jonathan tiene algo de estadísticas relacionadas al tipo de conexión que tuvieron estos usuarios.
Efectivamente, Julio, Lalo, Edgar, doctor Pedro. Esta misma encuesta nos dice que 36.4 millones de usuarios de celulares inteligentes pues instalamos o instalan aplicaciones, ¿no?, en este teléfono. Por ejemplo, para mensajes instantáneos como WhatsApp. Dentro de ellos también están las redes sociales que incluyen Facebook, Twitter, Instagram. Y otro porcentaje también tenemos en nuestros dispositivos YouTube o la famosa aplicación de corte.
¿Instagram?
No, es de música.
Spotify.
Spotify. Y dentro de esto también, pues en algunos dispositivos móviles tenemos lo que es el acceso a nuestras bancas móviles para hacer transferencias y ya no hacer las largas filas y esperar las largas horas en el banco. Entrando a redes sociales, pues nos preguntamos, ¿no?, ¿qué es una red social? Pues obviamente ha existido durante tiempos inmemorables. No podemos decir que actualmente surge la red social a partir de Hi-Fi o de Facebook. En tiempos anteriores o desde la prehistoria, el ser humano pues hemos convivido en grupos, en tribus, en comunidades, pues dentro de nuestras zonas geográficas, ¿no?, o hasta donde tenemos acceso persona a persona. Sin embargo, esta particularidad nos lleva a que la comunicación ya se da de manera internacional por el acceso al internet. dentro de esto, pues las redes sociales hoy en día son los medios de comunicarse o nos comunicamos a grandes distancias. Desafortunadamente, el internet o el uso de las redes sociales acortan las distancias, pero alargan las conversaciones vía internet. Ya no tenemos comunicaciones persona a persona. Para abordar esto, pues bueno, decimos, ¿desde dónde surgen las redes sociales? Bueno, dentro de esto tenemos lo siguiente. En 1971 se envía el primer correo electrónico entre dos computadoras. Pasa un tiempo y es hasta el año 95 donde la web alcanza el millón de sitios. Y pues se ofrecen a los usuarios la posibilidad de personalizar sus experiencias en línea. En el 97 pues surge el Instant Messenger. Para el 2003, ya un poquito más actual, nace MySpace, LinkedIn, Facebook. Obviamente aquí, bueno, Facebook no está muy claro porque Facebook se concibe inicialmente como una plataforma para conectar a la a los estudiantes de la Universidad de Harvard. Entonces se utilizaba como red social, pero solamente en esta universidad. Para el 2005, pues YouTube comienza como un servicio de alojamiento de videos y de música. MySpace se convierte en una red social más importante en los Estados Unidos para ese tiempo. En 2006 se inaugura la red social, o la famosa red social, Twitter. Y en ese tiempo también Google cuenta con 400 millones de búsquedas por día. O sea, actualmente, después de ese año, pues Google es una de las plataformas más utilizadas para investigar o para conocer o saber algún tipo de información. En 2009, Facebook alcanza los 400 millones de miembros y MySpace pues deja de ser la red social más popular, ¿no? Que retrocede hasta los 57 millones. Aquí recordemos que en México, para esos tiempos también, muchos de nosotros utilizábamos el famoso Metroflog. Para 2010, Google lanza el famoso Google Buzz, que es una propia red social donde aparece Gmail. Aquí, por ejemplo, en su primera semana de usuarios, pues publica 9 millones de entradas. O sea, Gmail se convierte en otra plataforma de acceso para todo el mundo. Aquí es donde surge también la famosa red social Pinterest, donde tiene muchísima información y donde también se puede acceder a cualquier tipo de tema. En ese tiempo, los usuarios de internet de ese año pues estiman 1.97 billones, casi el 30% de la población mundial. Facebook sigue creciendo como red social, llegando a los 550 mil millones de usuarios. Twitter registra diariamente 65 millones de tweets. Obviamente aquí no hay censura, hasta los artistas, cualquier persona tuitea cualquier actividad que realicen. LinkedIn llega a los 90 millones de usuarios, profesionistas o profesionales. Y pues obviamente YouTube, ¿no? Como plataforma musical, recibe 2 billones de visitas diarias. Dentro de esto podemos decir que para 2012, pues Facebook supera las cifras, que es 1,000 millones de usuarios. Twitter contó con un nuevo miembro. Aquí fue un boom, ¿no? Porque fue hasta noticia internacional, ¿no? Donde el Papa Benedicto XVI, pues, crea su perfil en Twitter. Y pues, obviamente, esto eleva o supera la cantidad de 100,000 millones. No son millones. 100,000 tweets cada minuto a través de esta red. Instagram alcanza los 100 millones de usuarios. Y pues obviamente se publicaron 48 horas de video cada minuto en YouTube. Además de las redes sociales, que son para comunicarse o para convivir, por así decirlo, también existen redes sociales especializadas, que estas tienen el fin educativo. En cuanto a estas redes, se describen algunos de los diversos sitios orientados a la educación y a la investigación, sobre todo, dándole un enfoque tanto educativo como de investigación y, pues, generales. Estas redes sociales especializadas sirven para compartir contenidos y aplicaciones educativas, difusiones y notificaciones. Y pues obviamente que se aprovechan los espacios, o se aprovecha principalmente el potencial que ofrecen estos para personalizar las aulas, como ya los mencionaban, con los fines meramente educativos, ¿no? Aquí obviamente están o se integran profesores y estudiantes a este tipo de redes sociales especializadas con esa finalidad, ¿no? De que la enseñanza y el aprendizaje se acoplen a las necesidades actuales que tenemos en la sociedad. Y como redes sociales, obviamente, porque pues son el boom que tenemos a la fecha, ¿no? Hay sin fin de portales, por ejemplo, en investigación, pues está la academia.edu, en donde son plataformas educativas, en las cuales los estudiantes y profesores pueden conectarse para colaborar, aprender y pues compartir el conocimiento, ¿no? Como niveles generales, pues bueno, está Google, que Google tiene diferentes plataformas en las que se comparte esa información entre docentes y alumnos, y que pues obviamente forman parte de ese conocimiento.
Perfecto, Johnny. Entonces, ahora vamos con la parte final. Respecto a las recomendaciones del uso adecuado de las TICs, que sería ya como la parte que recupera los pros y los contras de estos usos de dispositivos móviles. No sé quién quiera cerrar esta participación.
Pues mira, Eduardo, si me lo permiten, a mí me gustaría comentar que pudiéramos decir, recapitulando o tomando en consideración todos los elementos que hemos escuchado durante este programa, es importante mencionar que pues el uso de las tecnologías es algo que sin duda ha venido a beneficiar nuestra vida, la forma en la que desarrollamos todas las actividades cotidianas, pues se han visto afectadas, pero también es importante el considerar un uso moderado de este tipo de mecanismos o de tecnologías que nos ayudan, no satanizarlos tampoco, porque pues hay que recordar también que siempre lo más prohibido es lo más deseado. Entonces es importante que aprendamos a ser usuarios de internet en civilidad, en orden con las demás personas y también en orden con nosotros mismos, es decir, saber cuáles son los tiempos que tenemos disponibles para realizar el uso de estas tecnologías, saberle dar su lugar también a cada actividad, es decir, no introducirlas o no utilizarlas en momentos en los que tal vez no es necesario, sino que pues nosotros tener un automonitoreo también de qué cantidad de tiempo es la que le estamos dedicando, hacer un balance si estamos tal vez abusando de ellas, pero siempre tener muy en consideración este apartado que sería, digamos, el automonitoreo, y no satanizar la utilización de estas tecnologías, sino más bien pues sacarle ventaja de los beneficios que nos pueden traer.
Perfecto. Muy bien, pues el tiempo se nos agota. Agradecemos en este caso a todos nuestros invitados, el médico Pedro Celestino García Totesaut, a los licenciados en nutrición Jonathan Rosales Flores, también a Julio César Zamarrón González, por supuesto a Andrés Luna del Real, maestro en tecnología del aprendizaje, también nutriólogo y productor aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de Diego León en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y los escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.